Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es jueves 1 de mayo y en principio le pido a producción que hagamos la internacional, pero bueno, querían abrir con otra rusa. Hoy es Día del Trabajo y en muchas plazas del mundo cantan la internacional. A ver si podemos ir directamente con la música. Miguel, Cintia, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, muy buenas noches.
Bueno, pues hay muchos temas. La presidenta el día de hoy anunció que tuvo una llamada con Donald Trump. Anoche decíamos, oiga, ¿por qué cambia? Nos preguntábamos, ¿no? El horario de la mañanera, y la ha cambiado en 3 ocasiones por llamadas con Donald Trump. Señaló que no hay un acuerdo específico, pero el objetivo es continuar trabajando en alcanzar mejores acuerdos en materia comercial. Bueno, pues sigue el tema. Indicó que el gobierno de México busca mejorar la condición de la industria automotriz de acero y aluminio y que el gobierno de Estados Unidos busca disminuir el déficit con México, lo que ya ha dicho Donald Trump en varias ocasiones. Bueno, pues eso es lo que ocurrió. Donald Trump hace una reorganización de su gabinete después del Signal Gate. ¿Se acuerda usted de aquella filtración de una conversación sobre un ataque a los hutíes? Le dice a Waltz, que es bueno, pues el responsable de todo esto, que se vaya a ocupar ahora el cargo de embajador ante Naciones Unidas. Ya se barajan varios nombres para ocupar esa posición. Una de ellas es Steve Witkoff, quien negocia la paz entre Rusia y Ucrania, es amigo de Trump, y bueno, pues podría efectivamente saltar a ese lugar. Hay, pues por supuesto, otros temas. La CENTE advierte que a partir del 15 de mayo, y creo que lo van a cumplir, iniciará un paro laboral. Mientras tanto, el gobierno dice que vivimos una primavera laboral. Y citó una encuesta el secretario de Trabajo diciendo que este es el país donde tenemos mejor ambiente laboral. Entonces, bueno, pues vivimos en el paraíso terrenal. Imagínense qué afortunados somos. O sea, Estados Unidos está viendo la época de oro y nosotros la primavera laboral. O sea, si usted se queja de su trabajo, está mal, se equivocó de país. Dice Marat que pues así estamos. Seguramente trabajar en el gobierno sí debe ser la primavera laboral por todos los beneficios que tiene. Pero bueno, algunos otros dirán, tanto hemos avanzado en esa materia que somos el primero del mundo. En otros temas, el exmando de la Policía Federal, Iván Morales, fue asesinado en Temisco, allá en Morelos, junto con su esposa, viajaba en un vehículo. Un tribunal confirmó la sentencia de 17 años y 6 meses de prisión al influencer Rodolfo Fofo Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Ya hemos platicado del tema. La presidenta Sheinbaum sigue muy enojada con el expresidente Zedillo. Ahora dice que se investiguen los supuestos vínculos. Mira, el hijo de Gutiérrez Rebollo, ¿se acuerda aquel general que fue involucrado con el narcotráfico? Pues ahora resulta que es su hijo, quiere ser candidato candidato a ministro, y está diciendo que Zedillo debe ser investigado. Y la primavera, la presidenta le hizo eco a esta cuestión. Se ve que está francamente enojada con el expresidente Zedillo. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, la Casa Blanca se burló este jueves del reciente discurso de la exvicepresidenta Kamala Harris, en el que criticó duramente al presidente Donald Trump. Este evento marcó la primera gran reaparición pública de Harris desde su derrota en las elecciones de noviembre de 2024, y en su intervención Harris arremetió contra las políticas y liderazgo de Trump, buscando reposicionarse como una figura relevante en el panorama político.
Bueno, pues así están. El tianguis turístico dice que rompió todos los récords, un récord Guinness con presencia. Yo le voy a decir una cosa, llevo muchos años en el periodismo, nunca había visto un tianguis que impactara menos en la opinión pública. Me acuerdo el de Mazatlán, que fue muy exitoso, por supuesto los de Acapulco. Este creo que pasó de noche, pero eso sí, dicen que fue muchísima gente, lo cual, pues sí es bueno para el sector turístico, ¿qué le digo? Hacemos una breve pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com. Ventas@rcs.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Me pregunto cuántos políticos de la 4T han salido algún primero de mayo a cantar la Internacional en las calles. Entiendo que la mayoría de ellos han hecho carrera al interior del propio partido y Movimiento Obrero no, pues, forma parte de su tradición. Me lo pregunto simplemente porque era, pues, uno de los elementos identitarios de la izquierda partidista y, pues, los primeros de mayo recordamos todo eso. Pero hay un tema que le quiero poner sobre la mesa y que me parece de extraordinaria relevancia ahora que se discute tanto quién habla y quién no habla en una democracia, ¿no? Si el gobierno tiene solamente el derecho a emitir su discurso y que todos los demás digan, ah, bueno, si lo dice el gobierno se convierte en una verdad. Hoy el gobierno habló de la primavera laboral y lo digo sin ironía, ¿eh? Dicen que según el Banco Mundial, México es el país del Caribe donde más se ha reducido la pobreza, 7%, lo cual probablemente sea cierto. 9,5 millones de personas salieron de la condición de pobreza de 18 a 24. No dice que es una combinación de tres factores. Además, ya no tenemos Coneval que pueda contrapesar el tema de la pobreza laboral, que es incremento del salario mínimo, sí, programas sociales también y remesas también. Las tres cosas son las que han incidido para que el país tenga más dinero disponible. La pobreza laboral se redujo 40.7 del 18 al 35% al cierre del 24. El 24 hay que recordar que terminamos con un incremento de la pobreza laboral. O sea, que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Cada quien las usa como le da la gana. Por supuesto que de acuerdo con la reciente publicación del ENO, estamos ante la tasa de desocupación más baja de la historia, es verdad, pero también es verdad que el 54% trabaja en el mercado laboral, se trabaja en condiciones de informalidad y más del 60% gana menos de 2 salarios mínimos. Entonces, sí hay mucho trabajo, pero también tenemos un mercado laboral imperfecto, pero donde más se llama la atención el encuadre informativo es que citan un estudio, yo lo pedí, un estudio de Gallup sobre el entorno laboral, y tú puedes decir que efectivamente lo que se dijo sobre el clima laboral en México, somos el primer país. O sea, la pregunta es sobre la situación del trabajo, ahí donde tú estás, si efectivamente estás contento en el trabajo, si la pasas bien, México es el primero, después viene El Salvador, después viene Brasil, a veces un encuadre latinoamericano. Lo que no dicen, por ejemplo, pues es el resto de los factores, por ejemplo, estrés cotidiano, le preguntan a la gente, fíjense, bueno, pues aquí México se ubica efectivamente en 40% de sí, lo cual es, bueno, pues un nivel relativamente bajo si uno piensa que los bolivianos se sienten mucho más estresados, pero sigue siendo muy alto la evaluación cotidiana. Ahí también México tiene, igual que Costa Rica, una visión muy, muy amplia de su propia condición. El daily anger, o sea, la rabia cotidiana, en el caso de México, pues tiene efectivamente una situación, un 7% dice que experimenta cotidianamente algo de rabia o de frustración. En el caso de la tristeza, dice el estudio al que me remito, un 12%. Es verdad que hay una reducción de menos 3 puntos en la medición respecto a la anterior. La soledad cotidiana también, México tiene un 10%. Bueno, y en el clima laboral, 71% está feliz. Así es que, bueno, pues esto es lo que llaman una primavera laboral. Hoy dio a conocer el INEGI datos de del Día Internacional de Trabajo. Laboraron más de 27 millones de personas en el sector privado y empresas paraestatales, de acuerdo con los censos económicos. La mayor parte del personal se desempeñó en servicios privados no financieros con 31.6%, seguido el comercio con 31.2% y las industrias manufactureras con 25.6%. Y bueno, pues hoy también la presidenta deslizó la idea de un posible acuerdo para tener semana de 40 horas. Yo le agradezco mucho al presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, que hoy converse con nosotros. Presidente, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. Buenas noches a tu auditorio y gracias por la oportunidad.
Pues una reflexión sobre el Día del Trabajo y, bueno, pues este planteamiento que hizo la presidenta, si habrá o no condiciones para un acuerdo sobre esto de la semana de 40 horas, presidente.
Sí, ¿ahí me escuchan?
Perfectamente, sí. Adelante.
Gracias. Sí, mira, Leonardo, nosotros desde Coparmex hicimos en nuestro comunicado, hemos alcanzado avances a través del diálogo social, que es muy importante este diálogo entre los trabajadores representados por los sindicatos y los empleadores, los empresarios. De estos acuerdos hemos alcanzado 4 reformas que tenemos que consolidar. Ahí Coparmex ha sido clave en el impulso al salario mínimo desde el 2016, Leonardo. Es convicción institucional este impulso al salario. Y este aumento desde el 2016 al salario mínimo de 154%. También la reforma a las vacaciones, la reforma a las subcontrataciones para evitar los abusos y el tema también de la reforma a las pensiones. Estos son los avances que hemos logrado a través de este diálogo social con un gran esfuerzo de los empleadores. Y también, Leonardo, es importante destacar los retos que tenemos en el mercado laboral. Persisten estructurales como la baja productividad. México ocupa el último lugar de la OCDE en productividad. Creo que tenemos que hablar, analizar y tomar acciones a favor de la productividad de México. Tenemos un 54.5% de informalidad. Son trabajadores en la informalidad que no reciben prestaciones de ningún tipo, no tienen acceso a la salud, acceso a una casa digna. Y cuando miramos estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, pues la informalidad supera el 75%, Leonardo, y esto refleja desigualdades profundas que tenemos que atender. Es importante, por supuesto estaremos desde Coparmex muy atentos y dispuestos a participar en estas mesas de trabajo que convocará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y en esta parte de la reforma a las 40 horas, creo que es importante analizar estos retos que tenemos de productividad. Es decir, no podemos hablar de nuevas reformas laborales sin hablar de productividad, sin hablar de informalidad, para atender esta informalidad y acompañarla a la formalidad. No podemos hablar también de nuevas reformas porque tendríamos que hablar también de incentivar el empleo y la inversión a través de hacer deducibles 100% las prestaciones laborales, que no lo son, Leonardo. También hablar de la tabla de amortización del ISR para los salarios. Hay aumentos de salario, pero estos aumentos también tienen impuestos sobre la renta cada vez más altos, y que estos beneficios de aumento de salario mínimo pues no llegan como debería ser a los trabajadores. Creo que es importante hablar de esto, hablar de la realidad del país. Nos encontramos en una desaceleración económica que libramos técnica. Creo que esto es importante, ver cuál es esta situación que el país enfrenta. Y por supuesto, cuando hablemos de reforma de las 40 horas, es importante hablar de en qué momento, de la gradualidad, de la implementación de la gradualidad y flexibilidad, porque sí necesitamos también que algunos tengan la excepción, algunas empresas, y aquí hay que mirar la micro, la pequeña empresa del país, que se verá, por supuesto, que son de las más afectadas, Leonardo.
¿En qué ventanilla se va a atender este asunto tan delicado que plantea usted de la productividad? Llevamos con la misma, pues, estancada ya muchísimos años, y eso explica que no incrementemos los salarios, la renta per cápita en general. Un gran tema de este país. Esperan que el secretario de Economía, que alguien los convoca para un gran diálogo nacional, porque me imagino que esto no se puede ver solamente en el diálogo empresario trabajadores. Tiene que haber una mirada mucho más amplia que incluya incluso la fiscalidad, programas, revisar, presidente, el sistema educativo.
Por supuesto, creo que es fundamental, Leonardo. Pues creemos que estos foros los tendrá que convocar la Secretaría de Trabajo, pero sí es para analizar en un diálogo tripartito trabajadores, empleadores, empresarios y gobierno. Es fundamental ver también el momento por el que atraviesa, analizar y ver las acciones que tenemos que tomar como país, tenemos que trabajar. Leonardo, la última, te comparto la última encuesta a las empresas socias de Coparmex, último cuatrimestre del 2024. Nos contestaron las empresas que el ánimo para invertir, los socios, empresas socias, había bajado 12.8 puntos porcentuales. Se situó en niveles de 38%, niveles no vistos desde la pandemia. Y ni para echarle la culpa a Trump, esto es último cuatrimestre del 2024, antes del efecto Trump. Y nos contestaron los socios de Coparmex que en primer lugar por temas de inseguridad, en segundo lugar por la inestabilidad política y tercer lugar por la falta de certidumbre. Hemos dicho desde Coparmex, Leonardo, y hemos sido muy consistentes, que también México tiene que trabajar como país en temas de inseguridad, en temas de certeza jurídica y en temas que tenemos de energía, si queremos que México sea atractivo a la inversión.
Pues ahí están los desafíos. Presidente, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Gracias, Leonardo. Un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad.
Saludos al presidente Sierra, presidente de Coparmex, hoy conversando con usted. Y fíjense que, bueno, pues da a conocer la presidenta que tuvo una buena conversación con Trump. Después de la pausa platicaremos precisamente de eso. Es una buena señal, dice que seguimos avanzando. Informó que los secretarios de Hacienda y el Tesoro seguirán efectivamente con alternativas para mejorar el balance comercial entre ambas naciones. Volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Saluda al doctor Jacobo Molina. Mi querido Edmundo, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. Ahora te saludo desde Guanajuato, capital.
Ay, qué bien, qué envidia, qué sí. Lugar más bonito. Oye, yo te quería hacer dos preguntas. Bueno, que este país es adicto al entusiasmo y el gobierno particularmente. Hoy hablaban de la primavera laboral y dijimos que vamos el primero del G20 en materia de ambiente laboral. Yo digo, pues yo no sé qué mercado de trabajo estarán viendo. Pero ese no es tema tuyo, que sí es también. Lo que me resulta verdaderamente irritante, y te lo transmito así, es oír los spots del INE convocándonos a votar en las elecciones, en este caso, para integrar el Poder Judicial, lo cual pues está muy bien que llame, pero que nos sigan diciendo que los ciudadanos, lo dice el INE, van a contar los votos. Desde mi punto de vista, doctor, nos están mintiendo con todos los dientes. Y yo no sé si es una institución del Estado, se lo puede permitir. Entiendo que el Estado haga mucha propaganda, pero no veo por qué el Instituto Nacional Electoral no aclara a todos que esos votos los van a contar en los consejos distritales, Edmundo.
Efectivamente, tienes toda la razón. A ver, ¿cuál es el procedimiento que se va a seguir, a diferencia de lo que se hacía tradicionalmente? Primero, en la urna va a haber efectivamente funcionarios que el INE ha recorrido el país buscándolos. Sé que han tenido muchas dificultades para que la gente acepte ser funcionario de casilla el primero de junio próximo, pero bueno, ya estará recibiendo los votos funcionarios civiles, funcionarios de casillas civiles. Y al terminar la jornada a las 6:00 p.m, lo que estos funcionarios van a hacer es en las urnas, y acuérdate que pues independientemente del número de boletas que cada elector tenga en sus manos, va a meter todas las boletas en una sola urna.
Todas a la misma panza, pero no las van a contar los ciudadanos, eso el INE no lo puede estar diciendo, Edmundo.
No, lo que van a hacer solamente es, al terminar, abrir los paquetes, separarlos en paquetitos, distinguiendo por quién se votó, si fue por el ministro de la corte, si fue por juez, si fue por magistrado, dependiendo del color. Y van a hacer paquetes por colores de boletas. Eso es lo único que van a hacer. No van a hacer el cómputo como se tenía tradicionalmente previsto para otras elecciones. Y entonces se van a hacer paquetitos y eso se va a remitir en un solo paquete a los consejos distritales, como tú lo has señalado. Lo que han indicado también es que afuera de los lugares de votación, lo que van a poner es un número de las personas que fueron a votar en esa casilla y cuántos votaron por cada uno de los cargos que estaban a elección.
Para que no nos digan después que votó el 40% de la población, ¿no?
Por ejemplo. Y luego así, sin haberlos contado, se van a trasladar estos paquetes a los consejos distritales del INE, como bien lo señalabas, y ahí, a lo largo de 10 días, funcionarios del INE van a hacer el cómputo de las elecciones. Empezando por lo de los ministros de la Corte, que ha anunciado la presidenta Tadei que esos, los primeros se harán probablemente la madrugada del 2 de junio, por lo que hace a los ministros de la Corte. Pero el resto de las elecciones, jueces, magistrados, dependiendo de las especialidades y demás, se irá conociendo a lo largo de 10 días. Aquí lo preocupante de este asunto es que estamos perdiendo el carácter de ciudadanización de la organización de las elecciones. Porque el sentido de que se contara, se recibieran los votos, se hiciera el escrutinio y el cómputo de los votos y se diera el resultado por casilla, es justamente que la ciudadanía se haga cargo y conozca, reciba y cuente los votos de los ciudadanos y dé cuenta a su comunidad de cuál es el resultado de la votación en esa casilla, cosa que en este caso no va a suceder, Leonardo. Y lo peor del asunto es que esto puede marcar un pésimo precedente, puede dar muy malas ideas, por decirlo de otra manera, para las elecciones. Imagínate que digan, bueno, oye, no salió tan mal esto, aunque hayan ido a votar el 2% o el 5% de la población, ¿por qué no lo repetimos así para el 27 o para el 30? Sí. Entonces sí, estaríamos dando al traste.
Oye, pero está como el cuetero del INE. Si hay eso, es una pésima idea, porque le das al traste con un sistema que nos ha costado mucho y que ha generado confianza entre los ciudadanos. Pero si todo sale mal, ya veo a toda la clase política diciendo que el INE no hizo los spots necesarios, otros dirán que no bajó a los candidatos cuestionados y culpable de todo va a ser el Instituto Nacional Electoral. Ellos no asumirán la parte que les toca, Edmundo.
Y no quiero exagerar que a alguien se le ocurra decir, bueno, pues es que como ya no se hace bien en el INE, ¿por qué no los hace la Secretaría de Gobernación? Sí. Total, nos salían muy bien los resultados. Sí, ya sabíamos que iba a pasar al final de una elección. Es decir, no quiero jugar y bromear con esto.
Pero se abren escenarios, tampoco es que estemos tan alejados de esos escenarios, ¿no? Estamos teniendo un gobierno que concentra funciones en telecomunicaciones, en competencia económica, en acceso a la información. Tampoco sería tan descartable que pensaran algo así, ¿no?
No, la verdad no, porque efectivamente tú lo dices bien. Todas estas instituciones autónomas se han ido desmontando, se les han ido restringiendo sus facultades y con esto están concentrándose en el Ejecutivo Federal, quien se vuelve juez y parte, ¿no? En competencia económica, pues sí, vas a ser una dependencia de la Secretaría de Economía para ver todo lo que tiene que ver con monopolios y demás. Claro. Y ya estás concentrando en otras instancias del Ejecutivo facultades que antes tenían órganos autónomos.
Oye, pero ya te desvié por otros temas. ¿Tú ibas a compartir otro tema con nosotros?
Mira, qué bueno que me desviaste, porque creo que es un tema absolutamente pertinente. La otra cuestión, pues es esto lo que estamos entrando, Leonardo. Fíjate, se está probando una cosa que se llama llave MX, bajo el argumento de que hay que desburocratizar la vida en el país y hacer mucho más fácil los trámites de los ciudadanos. Causa, sin duda, que tú, yo y todos vamos a acompañar. El problema es que se está haciendo sobre la base de una base de datos de ciudadanos en donde se van a concentrar no solamente los datos del nombre, apellido de la persona, sino también los biométricos de la ciudadanía en el país. Entonces, esta vieja pretensión de que el Ejecutivo Federal se concentraran todos los datos de la ciudadanía se está haciendo de una manera indirecta sobre el pretexto de facilitar y desmontar el exceso de burocracia de los trámites. Es decir, una buena causa, un buen propósito, sin que se nos haya hecho una consulta a la ciudadanía al respecto, está conformando una base de datos muy poderosa, que solamente en este momento la tiene el INE, y que al no haber un INAI que tenía justo la facultad de vigilar y cuidar los datos y definir las reglas para protección de los datos de la ciudadanía, ahora estarán en manos de una dependencia federal, esta agencia de transformación digital, que tanta polémica ha causado con lo que se ha denominado la ley Mordaza, esa base de datos estará en manos de esa agencia sin que se haya señalado la ciudadanía y con ese buen propósito. Manera lo que tiene que ver con la ley de seguridad que se está discutiendo en este momento en el Congreso, que concentra una gran cantidad de facultades en la Secretaría de Seguridad, y seguramente ahí irán también esos datos. Con dos buenos propósitos, ¿quién va a decir que no queremos más seguridad? ¿Quién va a decir que no queremos facilitar los trámites administrativos? Pero cuidado, ¿quién va a cuidar esos datos, esos biométricos? ¿Y quién va a cuidar sobre todo que no se usen para otros propósitos, Leonardo, que no son los estrictamente indicados? Esa es la parte de preocupación, y ahí es en donde se ve cómo debilitas al Estado, a los equilibrios de poderes, al desaparecer instituciones que se les degradó, se les descalificó, pero jugaban un papel muy relevante, como el INAI o como el IFT para regular medios, y que ahora estamos viendo las consecuencias de esa política.
Lo dices muy bien, y también pues hay que poner en distancia, ¿no? Y a un diputado de la mayoría comentar el tema de Mosca ya en los Estados Unidos, cómo va concentrando datos personales y les preocupa. En México no es Mosca, es Merino, y uno dice, bueno, pues lo que te preocupa en Estados Unidos te debería preocupar aquí también, ¿no? Si esa concentración de datos en una autoridad sin que haya los equilibrios y las revisiones necesarias debe ser efectivamente siempre tutelada. Doctor, te mando un abrazo.
Otro para ti, Leonardo. Buen día del trabajo.
Buen día del trabajo, y trabajando nos agarra. David Galván, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Y precisamente en San Juan del Río, Querétaro, las dependencias del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades del Estado de México y de la Ciudad de México, ejecutaron una orden de aprehensión contra Armando Rueda Rivera, alias Ajenjo, quien es señalado por el delito de extorsión, y la autoridad la identifica como jefe de plaza del cártel Nuevo Imperio, el alcaldía Azcapotzalco, bajo el mando de un sujeto apodado General Milton. La acción fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Defensa, de la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República, en estos trabajos que se realizan de forma interinstitucional con las policías y la Fiscalía Mexiquense y de la Ciudad de México. Según la información de Inteligencia Federal, Armando Rueda tenía su zona de operación en diferentes municipios del Estado de México y en diversas alcaldías de la ciudad, donde encabezaba actividades ilegales como secuestro, robo a transporte de carga, homicidios, lesiones, robo y venta de drogas. Es por ello que tras realizar investigaciones se ubicó...
¿Mande, perdón? Una ficha, vamos.
Así es, y para el Estado de México y para la Ciudad de México, y bueno, pues ahora precisamente pues se detuvo finalmente en Querétaro, y pues a la espera de lo que determine el Ministerio Público, Leonardo.
Gracias, David.
Seguimos al pendiente, buenas noches.
Gracias, y Sergio Salomón ya es el titular del Instituto Nacional de Migración después de todo este tiempo. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información, Cintia.
Pues doctor, la Asociación Inglesa de Fútbol anunció que a partir del 1 de junio de este año las mujeres transgénero no podrán participar en competencias de fútbol femenino, tanto a nivel profesional como amateur. Esta decisión se basa en el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido del 16 de abril, que determinará que la definición legal de mujer en la Ley de Igualdad de 2010 se refiere exclusivamente al sexo biológico asignado al nacer, excluyendo a las mujeres transgénero, incluso si poseen un certificado de reconocimiento de género.
Oye, pues no sé, eso genera mucha polémica. economía. No sé si hay muchos casos, le preguntaba al pintor, a José Luis Cuevas ahora, si me ayuda a ilustrar un poco este tema, pues entiendo que tiene varias aristas y genera mucha polémica, pero no sé si en las ligas, en la inglesa o en cualquier otra, hay muchos casos de este tipo y mucha polémica. Como pues, entiendo, en Juegos Olímpicos la hubo, ¿no? Recuerdo una boxeadora argelina con una italiana que decían, a ver, es un hombre peleando contra una mujer o una mujer peleando contra otra mujer, pero es una transgénero, ¿no?
Por ejemplo, en la Asociación Inglesa de Fútbol se mencionó que aproximadamente 20 mujeres transgénero están registradas en el fútbol amateur en Inglaterra, pero no hay ninguna en el fútbol profesional. Y a nivel global, un caso notable mencionado en discusiones sobre fútbol femenino es el de Mara Gómez, quien en 2020 se convirtió en la primera futbolista transgénero en jugar en una liga profesional de primera división Mara en Gómez. Argentina.
Ah, bueno, lo seguiré, bueno, y me imagino que a mayor razón en rugby o en esos deportes de mayor contacto. Bueno, seguiremos ese tema que seguramente genera mucha polémica. Fíjense que hoy la Conferencia del Episcopado Mexicano emite un documento, un mensaje, en este caso, familia, vocación y camino del Evangelio. Dice, como pastores tenemos presentes los acontecimientos que preocupan, la violencia que no cesa y que va impactando directamente a las familias, como fue el asesinato de 8 jóvenes y 6 heridos en la comunidad de San José de Mendoza y en Irapuato, las desapariciones forzadas de personas que terminan en fosas clandestinas o incineradas o en las filas del crimen organizado, el alcoholismo y la drogadicción, dice la conferencia del episcopado, que se va extendiendo hasta las comunidades más alejadas. La reforma judicial, una de las de cuyas aplicaciones es la próxima elección para diversos cargos en el ámbito del Poder Judicial. Ante un panorama, dice, poco alentador y aprovechando el contexto del Año Santo, invitamos a todos los miembros del pueblo de Dios a convertirse en signos de esperanza, comenzando por poner atención en todo lo bueno que hay en nuestro país para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia. No dejarse, dice la conferencia del episcopado, robarse la esperanza. Bueno, ayer lo decíamos con aquello de que no le roben el mes de abril, ya estamos en mayo, y bueno, pues a quien no le roban el entusiasmo es al gobierno. El día de hoy la presidenta de la República leyó un documento de Gallup sobre los espacios de trabajo y dice que somos el mejor país. Bueno, citó ahí algunos datos, ya le leía yo algunas de las ubicaciones de México en distintos ámbitos y le leía pues algunos de los argumentos que el secretario Bolaños hoy presentó, calificando la situación del país como una primavera laboral en México. Y yo le llamo al muy documentado Rogelio Gómez Hermosillo, que me ha enseñado a leer todo esto de pobreza laboral y el tema, esta paradoja atroz de vivimos en un país en donde trabajas, recibes sueldo y no sales de pobre, que me ayude a comentar si estamos en una primavera, a lo mejor con algunos rayos, mi querido Rogelio. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto. Pues mira, se le puede llamar primavera, pero no sé si una golondrina hace verano, yéndonos a otra frase, porque ciertamente hay algunos cambios, no lo podemos negar que fue un tema que estuvo muy abandonado y ha habido algunos cambios que no hay que escatimar, pero yo creo que es muy difícil echar las campanas a vuelo cuando evidentemente todavía gran parte de la población que tiene trabajo no gana lo suficiente para salir de pobre, ya no digamos para vivir dignamente.
Tiene 6 de cada 10 cobrando menos de 2 salarios mínimos, Rogelio.
2 canastas básicas, Leonardo. Bueno, sí, pero el tema del salario mínimo ya usarlo como múltiplo es complicado, estimado, porque pues ya estaríamos hablando, pues 2 salarios mínimos ya son más de 16,000 pesos, ¿eh? Antes sí, cuando no alcanzaba ni para una canasta alimentaria en algún momento o básica, pues sí, ¿no? Pero ahorita yo creo que tenemos que tener una referencia más, pues más estricta, más comparable, ¿no? Porque si se te mueve el indicador de salario mínimo, pues el múltiplo también se te mueve, obviamente. Y creo que las 2 canastas básicas que se requieren para salir de la pobreza, quien trabaja y una más, o sea, una persona trabaja y una dependiente, que es más o menos el promedio, claro, no son todos los hogares, pero sí es el promedio, ¿no?, de las familias de 4 con 2 personas que trabajan, necesitan para 2 canastas básicas y todavía tenemos al 60% de la población ocupada, incluyendo informales, o déjame decirte lo más complicado, al 36%, casi 8 millones de personas registradas en el IMSS, o sea, trabajos formales, que no ganan los 9,400 pesos que se requieren para una para dos canastas básicas, para mantenerse arriba del umbral de pobreza, llamémoslo así, familiar, ¿no? Para poder sacar a otra persona que depende de ellos generalmente.
Y están en el IMSS. Oye, los que no están protegidos por el IMSS, estamos en un 54% de informalidad laboral, mercado entonces de una enorme dureza, Rogelio.
Exactamente, y mucha gente piensa que eso es son personas que no quieren pagar impuestos o que trabajan, ya sabes, vendiendo chicles en una esquina, lo cual pues sí es alguno de los casos, pero también están los casos de trabajar para grandes empresas y igual tener un trabajo informal, porque en realidad trabajo informal significa trabajo sin derechos laborales, sin afiliación al Seguro Social, como es el caso de las personas que trabajan con aplicaciones, ¿no?, de empresas prestanacionales o hasta en el gobierno por honorarios.
Oye, es una cosa verdaderamente escandalosa esa, ¿no? Hasta el gobierno emplea en esas condiciones. Tenemos mucha gente que trabaja también en condiciones críticas. Se habla mucho de la baja, y es verdad, el desempleo es bajo en México, pero en realidad es un indicador extraordinariamente restrictivo en nuestro caso, Rogelio.
Claro, es que es una confusión entre la tasa de desocupación y el real desempleo, porque mira, Leonardo, sí, es menos de 3% la desocupación, 1,600,000 personas redondeando, pero hay otras 5,500,000 que están igualitos, pero la única diferencia es que no buscaron trabajo la semana previa al levantamiento.
Muy imperfecto, ¿no?
O sea, pues es que hay que sumarle bien, o sea, uno puede decir que desocupación es empleo, pero no es lo mismo, no en México que no hay seguro de desempleo.
Ya. Hoy hace ratito hablaba con el presidente de Coparmex, la agenda de la productividad, ¿cómo la, digamos, ubicamos o cómo le damos mayor jerarquía en la discusión nacional?
Importantísimo. Y déjame decirte una cosa, nosotros tenemos evidencia clara de que uno de los frenos a la productividad son los bajos salarios. Es decir, la gente que gana menos también es la menos productiva, porque es la que más rota, es la que más se ausenta y es la que, déjame decirlo así, menos le echa ganas en el trabajo, ¿no? Entonces, tenemos la paradoja de que sí, si a nivel general puedes decir, oye, para aumentar los salarios hay que aumentar la productividad, correcto, así en términos generales sí, pero en México, para que aumente la productividad, primero tenemos que aumentar los bajos salarios. Y ahí Coparmex ha sido muy importante porque está impulsando esto del ingreso digno, que es una propuesta empresarial para que vayamos más allá del salario mínimo con base a la capacidad de las empresas y la gente no solo salga de pobreza, las dos canastas básicas, sino que viva bien. Estamos hablando de poder llegar a pagar en lo que equivale ahorita a 13,400 pesos al mes, pero evidentemente eso no se puede hacer por decreto, tiene que ser con base en productividad, y así rompemos ese círculo vicioso de baja productividad y bajos salarios, pero como dicen bien mis amigos empresarios de ingreso digno, primero subir los bajos salarios, los bajos, los abajo de 10, los abajo de 9.
Muy bien, pues mi querido Rogelio, te agradezco mucho que has estado esta noche con nosotros.
No, gracias a ti, Leonardo. Muy buenas noches.
Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, tenemos pases para los conciertos de este fin de semana en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros al 55-52-79-22-91 o al 55-52-79-57-91.
Gracias, Andrea Meraz. Adelante.
Muy buenas noches. Pues el Senado de la República argumentó que la verificación de elegibilidad de candidatos al Poder Judicial es inconstitucional, inconvencional e ilegal, por lo que ya impugnó este acuerdo del INE de hace unos días. En esta demanda se sostiene que la etapa de elegibilidad quedó firme y con el principio de idoneidad en las etapas, por lo cual el INE ya debe de respetar cada una de ellas, ya que de no ser así se estaría violentando el mandato constitucional. El trámite del INE permite a la ciudadanía presentar información respecto a candidaturas que caigan en supuestos de violencia política de género o estén prófugos de la justicia, tengan sentencia firme, y de acuerdo con ese acuerdo se harían dos informes, uno previo a la elección y uno posterior al aumento de declarar la validez de los 881 cargos, y ahí sería la etapa donde el INE podría cancelar a los candidatos que caigan en supuestos no elegibles. Veremos qué es lo que decide finalmente el Tribunal Electoral, doctor.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Andrea. Y hoy escuché a María Elena Pérez Jaén con Joaquín López Dóriga, regresa la combativa diputada al Poder Legislativo, seguramente estará en los próximos días dando muchas notas, y como notas genera efectivamente pues toda esta conversación entre presidenta de la República y el expresidente Zedillo. Hoy veo que los legisladores de Morena, igual que el Ejecutivo, me preocupa mucho esa disposición de ánimo, de decir, oye, hay un señalamiento. Yo creo que es válido el argumento que expresa Zedillo, una reconcentración de poder en manos y un riesgo enorme para la vida institucional, y se le han echado ya hasta vínculos con el narco y que si el FOBAPROA, probablemente el FOBAPROA es una pésima idea, pero era la que efectivamente en esos momentos estaba disponible, y aunque hubiese sido la peor, sigue siendo válido el argumento de Zedillo, pero que alguien diga algo y se le lancen casi como que se calle. Ahora hay un intento, una comisión, ¿no?, para investigarlo, Cintia.
Así es, doctor. Morena propuso integrar una comisión en el Senado de la República para investigar al expresidente de México, Ernesto Zedillo. Esto un día después de que se le acusaran de nexos entre el narco y su esposa. Y también se trata de una comisión...
El hijo de Gutiérrez Rebollo, ¿no?
Ajá, se trata de una comisión de investigación derivado de lo que se ha visto en las últimas horas o en los últimos días, expresó la senadora morenista Guadalupe Chavira, quien aseguró que ya comentó el tema con su líder de bancada, Adán Augusto López.
Atrévase a hablar y te lanzan la caballería. Bueno... pues es muy inquietante, porque en una democracia, pues hablar y argumentar, si es tan buena la reforma judicial, que salgan y lo expresen, no que estén persiguiendo a quien la critica. Digo yo, estuve en un arsenal de argumentos ahí para defenderla y convencer al mundo de que es la gran solución. Pero dejo eso ahí, doy ahora la más cordial bienvenida al director del festival, Aleph Juan Anaya. Señor director, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por este espacio.
También está en el enlace Pepe Gordon, curador del festival. Pepe, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Leonardo. Un gusto.
Bueno, pues, ¿qué nos propone efectivamente la LEF, Festival de Arte y Ciencia, para este año, Juan?
Bueno, pues este año, justamente en su novena edición, arrancamos con una temática que denominamos redes, en todos los sentidos. Es costumbre del Festival Alef abordar... de alguna manera transversalmente temáticas como estas y abordar pues lo mismo áreas de neurociencias, de astrofísica, también áreas de humanidades. Y bueno, pues tenemos más de 80 actividades a lo largo del festival, que iniciamos este próximo 9 de mayo y hasta el 18. Son pues más de 200 invitados en este mismo espacio. Digo, la sede fundamental es el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Sin embargo, bueno, pues tendremos actividades en la Casa del Lago, en CASUL, en la Casa Universitaria del Libro, entre otros lugares, la Facultad de Filosofía y Letras y demás. Pero bueno, pues normalmente este festival aborda a través de clases magistrales, mesas de diálogo, actividades artísticas, vínculos entre ciencia y arte.
¿Qué actividades artísticas traen a Fabio Biondi, va?
Exactamente, justamente es una de las actividades que pues nos da mucho gusto presentar a las audiencias de universitarios y bueno, público en general, por supuesto, en la sala Nezahualcóyotl el 18 de mayo a las 6 de la tarde, Europa Galante, con un repertorio de las cuatro estaciones, un clásico, digamos, del repertorio de Europa Galante bajo la dirección de Fabio Biondi. Así es que, bueno, pues invitamos muy cordialmente a toda la audiencia a acompañarnos ese domingo 18 a las 6 de la tarde como clausura del festival.
Pepe.
Pues es muy claro que cuando estamos hablando de redes hoy en día, vivimos la paradoja de que mientras más redes tenemos, menos estamos comunicados, estamos realmente fragmentados. Y entonces este festival en términos de ciencia también trata de investigar cómo es que se exploran los vasos comunicantes que realmente nos hablan de que hay un entrelazamiento más profundo en la naturaleza que debemos justamente aprovechar, que debemos justamente percibir. Y en este marco, el 9 de mayo, tendremos la inauguración académica del Festival El Aleph en el MUAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, y lo que vamos a tener es la presencia de Emma Sanders, quien es la coordinadora de exposiciones del CERN, del Centro Europeo de Investigación Nuclear, que se encuentra en Ginebra, Suiza. Es muy interesante lo que nos va a plantear, porque Emma Sanders nos habla de las investigaciones que se llevan a cabo en el CERN con partículas subatómicas y nos va a plantear toda la red que se va tejiendo desde el Big Bang, desde donde se cocinan los átomos y el polvo del Big Bang y el polvo de las estrellas que nos conforman, hasta que llegamos a ser nosotros, hasta que llegamos a tener nuestro cuerpo. Y como decía el premio Nobel de Biología y Medicina, señalaba este doctor que los físicos, las personas que estudian física, son los elementos que tienen las partículas subatómicas para conocerse a sí mismas. Y de esta manera entonces se completa una red que es muy interesante apreciar en la naturaleza, porque entonces luego, cuando vamos apreciando esta red también en términos de nuestras neuronas, de nuestras redes cerebrales, de nuestras redes sociales, tendremos que estar buscando cuáles son las pautas que nos conectan. La música y el arte buscan las pautas que nos conectan. La ciencia también busca precisamente esto que profundamente nos entrelaza. Hay que recordar simplemente que hace unos días, cuando se conmemoró el fallecimiento de Octavio Paz, él ya lo planteaba en términos del arte. Estamos hablando de que todo se comunica y transfigura, es un arco de puente de sangre y de latidos que nos lleva al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros. Tejer esta colectividad, tejer esta comunión entre arte y ciencia, me parece que es fundamental cuando estamos viviendo tanta fragmentación hoy en día.
Y la necesidad de reflexionar, muy prometedora la de Lasalle, el que hablará de la civilización artificial, un hombre notabilísimo, y muchas otras, ¿no? Hablarán de inteligencia artificial y muchos otros elementos absolutamente prometedores. Bueno, pues entonces el Aleph Festival Arte y Ciencia a partir del 9 de mayo.
Así es. El 9 de mayo iniciamos justamente con la presencia de Emma Sanders, pero efectivamente, además de José Luis Lasalle, un eminentísimo conferencista, ministro de Cultura de España, pues bueno, estará también, por ejemplo, Simon Cage, que es uno de los
biógrafo de Krause también, ¿no? Lasalle.
Bueno, sí, efectivamente.
Que conversó con él para... Sí, un tipo notable. Entonces, del 9 al 18 de mayo, en el Centro Cultural Universitario, allá en CEU, y sedes alternas. Caballero, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Muy agradecido, muchas Leonardo, muchas gracias. Y pues invitamos a la audiencia a consultar el resto de la programación en www.festivalalef.mx. Muchísimas gracias
por este espacio. Cuídense mucho. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídense y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.